Te pido que bendigas su vida, su proyecto, su familia.
Bendice, Señor, cada caminar, cada paso, cada decisión, Señor. Te alabamos, Señor, y hoy estamos dispuestos a escucharte, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Roy y por su sí. Amén.
Te vamos a decir, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bienvenidos, queridos hermanos, qué alegría verlos, acompañarlos. Se prepara mi lectora, por favor. Alguien que tenga Biblia y tenga ojo. Vaya, bueno, ¿alguien tenga Biblia por aquí? ¿Tiene? ¿Nadie tiene Biblia? ¿Han venido al cine? Ya, no importa. Mientras trae su Biblia la lectora, vamos a... ¿Quién vio la invitación para la prédica de esta noche? ¿Vale sacar el celular? No hay problema, ¿vale sacar el celular? ¿Qué decía? Ah, claro, solo para TikTok, ¿no? No, nos falta ponerla ahí. A ver, ¿qué decía la invitación? Estamos caníbales todavía en Facebook. Ahora, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Sé qué? ¿Sé fuerte ahí? Y valiente. Muy bien, yo los invito a los que están más atrás. Si pueden pasar adelante, no les voy a hacer preguntas, se lo prometo. Pero para que tengamos más llegada. Bueno, la invitación decía, sé fuerte y valiente. En la charla de anoche, que del anterior miércoles, María José, si no me equivoco, lamentablemente no pude venir porque se me hizo muy tarde en unas cosas, nos decía que Moisés subió a un lugar muy alto y el Señor le mostraba la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero el Señor, ¿qué le dice a Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Dijo eso María José o no? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Nada, che. Bueno, copie el anterior. Decía, el Señor le dijo, te he mostrado la tierra que le daré en herencia, pero tú no entrarás en ella. Tú no entrarás en ella, le dice a Moisés, ¿no? Moisés tampoco se rasga la vestidura, ni empieza a llorar, ni dice, ¿por qué me pasa esto a mí? No, acepta la voluntad de Dios y dice la palabra que él tenía 120 años, pero no había perdido el vigor, ni los ojos, así como nosotros, ¿no? Lente, qué sé yo, con canas, con todo lo que usted quiera. Moisés decía, no había perdido el vigor, ni la... ¿Qué? Ah, ya, perdón, no se escucha, ya. No había perdido el vigor, ni la fuerza en él y la gracia. Pero dice, el Señor había dispuesto que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida. Yo quiero empezar con esto. ¿Por qué hacer un poquito esta... ¿Por qué la generación, llamémoslo así, que sale de Egipto, que cruza el Mar Rojo y que anda en... acampando, ¿no es cierto? Y el Señor lo va alimentando y la nube de fuego lo va guiando, es lo que nos cuenta la historia, a través del desierto. ¿Por qué la gran mayoría, yo te diría casi el 100%, pero la gran mayoría no entra en la tierra prometida, sino la próxima generación? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Una decía la queja, bien, lectora, ya trajo Biblia. Espero que sea católica. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿por qué? Por la queja es una, que es buen argumento, pero hay otra cosa también que a mí me llaman, ¿qué? Tenían miedo, una, segunda, otra, ¿quién da más? Por idólatra, bien, también, por incrédulo. No tanto porque no era decisión de ellos, era decisión de Dios. Pero ¿saben qué? Hay algo que a mí me llamó la atención cuando lo escuché esto. Porque esa generación había estado esclavo en Egipto mucho tiempo. Entonces, por eso es que Moisés, cuando sube a recibir las tablas, la ley, ¿no?, los mandamientos, ellos quedan sin pastor y dicen, hagamos un becerro de oro, hagamos algo que nos guíe, porque estaban acostumbrados a los dioses, ahí entra la palabra idólatra, de los egipcios. Y ellos, la mentalidad que tenían, por tanto, no eran guerreros, y la mentalidad que tenían era de esclavo. Y el Señor va purificando en todo ese tiempo a toda esa generación, y la próxima generación es la que entra con una mentalidad nueva, con una mentalidad diferente, con una mentalidad que no ha sido dañada, con una mentalidad que no ha sido adoctrinada, llamémoslo, por lo que ha vivido toda su situación. ¿Es cierto? Quiero empezar con esto para que vamos desarrollando algunas cositas, que la mentalidad que nosotros traigamos hasta ahora en nuestra vida puede también bloquear las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es importante que digamos, no, a mí siempre me pasa esto, ¿no? Nos hacíamos la bola ese con Luis Emilio, porque tenemos un amigo en común, voy a decir nombre, pero siempre que tiene que llegar a un lugar le pasa algo, se pincha la llanta, la lluvia, le cae la nubecita negra, está sobre él específicamente. Todo lo demás sale el sol, pero a él le llueve, le pasan cosas. Y a veces nosotros tenemos estas situaciones, ¿no? Que siempre me cuesta el doble a mí, porque a mí esto, porque a mí me pasa, porque yo soy dieta, porque. Porque tenemos una mentalidad que va acabando y que en algún momento afecta nuestra fe. Y que en algún momento va minando nuestra fe. Y la palabra del Señor dice, confía en el Señor. Y aquí vamos a ver a mi lectora, si pilla, por favor, Josué. Ven aquí, el micrófono va a leer. Josué 1. Josué está en el Antiguo Testamento, por si acaso, querida Adriana. ¿Ya? Debe ser el tercero, cuarto, cinco, quinto libro. ¿No? Josué, capítulo 1, versículo 1. Bueno, aquí yo necesito un poquito mi lente. Ah, está por hecho. Un poquito más atrás. ¿Ya? Josué 1, capítulo 1, si quieren anotarlo, del 1 al 9. ¿Ya? Vamos a leer. Después de la muerte de Moisés, lo que el Señor le dice a Josué. Mientras busca mi lectora, ¿ustedes saben qué significa el nombre de Josué? Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. ¿Sabe qué significa Josué? No. Por si quieren ponerle a sus próximos hijos, se significa salvación de Dios. ¿Ya? Josué significa salvación de Dios, ¿no? En hebreo se dice Yehoshua, bueno, ya eso es pronunciation. Así que, ¿pilló? Es mi celular. Ve que esa Biblia no es católica. Ya, Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9.
Capítulo 1 del versículo 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como se lo prometía Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto, se extenderá al oriente hasta el río grande, el Éufrates, y al occidente hasta el mar grande. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a tus padres. Por eso, ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera, y tendrás éxito donde quiera que vayas. Leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda, esfuérzate pues y sé valiente. No temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé tu Dios, a donde quiera que vayas. Palabra del Señor.
Qué maravilla, miren la promesa que Dios le hace a Josué, porque Josué le toca liderar al pueblo, a Josué le toca adueñarse y tomar la promesa de Dios que había hecho a su pueblo, que era que le iba a dar la tierra prometida. A nosotros también nos toca tomar decisiones importantes y vayan relacionándolo esto, porque quiero hacer como una comparación de qué es lo que el Señor tiene para nosotros, las bendiciones, y por qué muchas veces no llegan. ¿Y qué debemos hacer para que esas bendiciones lleguen realmente a nuestra vida? Entonces, la palabra del Señor le dice a Moisés: esfuérzate y sé valiente. Más allá, si quieren leerlo, no lo vamos a leer por tiempo, en Josué capítulo 6, versículo de 1 en adelante, está la toma específica de la tierra prometida y el ritual que se hace, lo que Dios le ordena. Pero ¿qué es lo que el Señor le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y más adelante, vamos leyendo algunas cosas, hay instrucciones específicas de Dios a Josué. Y en una de ellas, bueno, dice, Josué se levantaba muy temprano de madrugada para hablar con Dios. Y eso me llamaba la atención a mí especialmente, no digo que pasen ustedes, pero a mí especialmente. Uno se levanta, lo primero que mira es el celular, si hay alguna noticia nueva, hay un video nuevo, qué sé yo. Describo mi día, ¿no? Me levanto y tengo que poner mis cosas para desayunar, desayuno, y ya lo último, uno se baña, salita para ir al trabajo, y de repente está 15 minutos antes, ya, ok, haremos la oración, 3 minutos. Cuando nosotros nos levantamos y realmente queremos que el Señor nos bendiga, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos, ya sea en horario, yo sé, es diferente mi vida, la vida que tiene hijos, por supuesto debe ser mucho más sacrificada y menos tiempo, pero hay que buscar la manera de pasar tiempo con Dios. Es importante que tengamos la manera de pasar tiempo. Y un sacerdote me decía, a veces ni siquiera cantidad, es importante tener tiempo de calidad. Pero ¿cómo se consigue la calidad? ¿Ustedes se han preguntado una vez cómo yo consigo algo de calidad? ¿Cómo yo sé que la chompa de mi hermana Cristina es de calidad? A ver, ¿por qué? ¿Qué diría? ¿Qué hizo el fabricante para que salga de calidad? ¿Qué? Exacto. Bien, para... ¿Cómo se llama? ¿Empresa? ¿Cómo es tu empresa? ¿De calidad? Profel de calidad, ¿no? En medición de tiempo, de lo... Bueno, la cosa es que para que algo salga de calidad, el fabricante ha tenido que hacerlo muchas veces. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo, no? Cuando yo tengo que hacer algo de calidad, primero me voy a equivocar, después voy a ir mejorando, hasta que salga realmente como quiero. Entonces, cuando nosotros hacemos o tratamos de hacer un trabajo de calidad, tenemos que ponerle énfasis y tenemos que ponerle ojo y tenemos que revisarlo y volver a revisarlo hasta presentarlo. Cuando nosotros queremos algo de calidad, debemos hacerlo constante, muchas veces, hasta que nos salga. Entonces, el tiempo de oración que nosotros podamos tener que sea de calidad, debemos hacerlo constante, debemos orar en todo momento. Y ya más adelante nos va a decir una palabra que nos va a decir cómo debemos orar en todo momento, ¿ok? Bueno, sigamos con esta historia maravillosa, que la promesa de Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo donde quiera que vaya. Bueno, y después de todo esto, en la historia de la conquista, en el paso a la conquista de la tierra, ellos tienen que pasar un río, el río Jordán. Aparte del Mar Rojo, tienen que pasar un río. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Lo interesante ya lo van a leer, si quieren, ¿no? Porque el próximo miércoles se vuelve a preguntar. No, mentira. Lo van a leer. Esta historia maravillosa, siempre dice el Señor, el arca de la alianza va a ir delante. Van a ir guerrero por delante, va a ir el arca de la alianza con los sacerdotes y atrás otra vez guerrero, y el pueblo irá atrás. ¿Saben ustedes qué era el arca de la alianza o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué se llama el arca de la alianza? Bien fuerte, Carmen Julia.
El Santísimo, el Arca de la Alianza era la presencia de Dios real en el pueblo, él era el lugar más santo. Es como nosotros estamos aquí delante del Santísimo, es ahí donde iban adelante. Y el Señor siempre ponía a ellos, le daba la instrucción, el Arca de la Alianza por delante y el pueblo atrás. O sea, quiere decir que la presencia de Dios siempre tiene que ir delante de tu trabajo, de tu matrimonio, de tu empresa, de tus proyectos, de donde quieras que vaya, Dios tiene que ir adelante. Pon adelante a Dios. Pongamos adelante a Dios ahora que estamos en una, estamos acostumbrados a decir en un momento histórico, estamos en un momento histórico, sí, porque es segunda vuelta, voy a tirarme para ese lado un poco, pongamos a Dios por delante de Bolivia, pongamos a Dios por delante de las elecciones, para que el Señor sea el que elija realmente y nosotros seamos capaces de aceptar la voluntad de Dios, ¿ok? Dios va siempre adelante. El Señor le dice hazlo y Moisés lo hace. Fíjate que le dice: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y medita la ley. ¿Qué era la ley antes? A ver, levante. Eso. La ley significa lo que ahora conocemos como la Biblia, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. Nosotros nos preguntaremos: ¿leemos la Biblia? ¿Leemos la Biblia todos los días, aunque sea un salmo, aunque sea un eclesiástico, qué sé yo? ¿Empezamos a leer una parte del Evangelio? ¿Leemos la Biblia? No lo sé. Se las lanzo esa pregunta a ustedes. Pero dice, medítala. Día y noche. Yo sé que hay trabajo, hay hijos, hay... Ustedes quieren descansar, todo el mundo quiere descansar. Pero medítala. Porque dice también la palabra. La palabra de Dios es como una espada de doble, que si no entre, corta la entrada, corta la palabra de Dios siempre nos interpela si hemos hecho bien nuestro trabajo, si hemos hecho actuado como verdaderos cristianos, si hemos actuado verdaderamente con rectitud. Es la palabra de Dios, porque dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Ya? Entonces él dice: medita en él todo el día y no te apartes, y yo estaré contigo. El Señor es claro en esto que le dice a Josué. El Señor es clarísimo en todas las instrucciones. Vamos continuando. Aparte de esto, ¿qué era Josué? No quién era, ¿qué era? Como profesión, ¿qué tenía él? ¿Qué era? Un guerrero. Era guerrero. Josué era guerrero. Era un soldado que había estado junto a Moisés, pero él era un guerrero. Por eso les hablaba anterior que la generación de esclavos no era guerrero, eran esclavos. Esta nueva generación que Dios prepara, porque le va a dar una tierra prometida, la cual está ocupada por personas que él no decidió, y dice que eran guerreros y practicaban todos los días las estrategias y todo. Por eso toda esta historia es una estrategia, ¿no? Dios les da las estrategias para tomar los pasos a seguir, para tomar la tierra prometida, para tomar la bendición de Dios para su pueblo, para tomar la bendición de Dios para tu vida, para nuestra vida, para Bolivia, para Latinoamérica, para todo el mundo, pero específicamente para nosotros. Porque eso es lo que quiere Dios, bendecirnos. Bueno, Josué era un guerrero, ¿o cierto? Era un guerrero. Pero a mí me llama la atención, Josué siempre estaba al lado de, cuando vivía, de Moisés. ¿Qué me indica esto para mí? Nosotros, cuando queremos estar tomando la bendición de Dios, realmente queremos que la bendición de Dios llegue a nuestra vida, debemos rodearnos de personas que son cercanas a Dios. ¿Ya? Yo no puedo ir a... quiero tomar mi bendición, vamos a matarlo a ese camino. No, es complicado, Dios no creo que vaya por ese camino. Debemos siempre consultar, debemos acercarnos. Hay personas tremendamente bendecidas con un don maravilloso aquí, mi hermano Gabriel, Karenina, todas aquellas que andan sobre nubes, casi como cáscara de huevo, así, increíble, en el aire. porque son bendiciones grandísimas. Luis Emilio, me había olvidado, aquí mi amigo Daniel, bueno, todas esas personas iluminadas, tenemos que nosotros ser capaces de reconocer que yo no soy, como decía Paola hace, mi hermana Paola hace rato, que yo no puedo solo todo. Yo no puedo solo todo. Yo necesito que una persona, qué sé yo, me abrace, me diga, Dios está con vos, o el Señor me ha dicho algo sobre vos. Eso me encanta a mí, la verdad. Son peligrosos, ¿no? Es peligroso porque a veces dice, Señor me ha mostrado algo, y dice, ay, que no le muestre mi pecado, digamos, ¿no? Más o menos. Pero no importa. Tenemos que aprender a rodearnos. Y Josué aprendió de Moisés. Josué aprendió de Moisés. Aprendió a ver, al verlo orar. Aprendió de su convicción. Aprendió todas esas cosas. Y por eso el Señor le dice a Moisés, a Josué, cuando le dice esto: yo estaré contigo. Moisés, de Josué aprendió a él a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Pero no solamente es escuchar, hay que tomar acción. Hay que escuchar y obedecer. ¿Ya? Escuchar es verbo, es un verbo en lo cual nosotros tenemos que afinar el oído o en el corazón para saber lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere? Estoy en este trabajo, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Estoy con esta familia, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Dónde me quieres llevar? ¿Ah? Todos los días a escuchar a Dios, pero también a actuar, a obedecer lo que Dios nos diga, ¿no? A veces yo puedo ir donde Ricky y me dice, ¿sabes qué, Roy? Tenés que levantarte a las 4 de la mañana. Uba, mejor para las 8 de la noche, es más tranquilo para mí, ¿no? Pero es lo que el Señor muestra, es lo que el Señor dice, es lo que el Señor quiere y ordena, porque todo esto el Señor lo hace para nuestro bien, para que tú tengas tu bendición, para que tú tengas tu bendición, para que tú tengas tu tierra prometida, para que tú alcances esa bendición que Dios quiere darte y que Dios quiere darnos a nosotros, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí con unos pasitos para disculparme. Otra cosa que es maravillosa, que en este caso decía, ¿saben que los que estaban en... ¿qué se llama la tierra prometida? ¿Ustedes saben? ¿Se llama? ¿Cana? Canaán, correcto, Canaán. Por eso eran los cananeos. ¿Sabían ustedes que los cananeos estaban... perdón lo que voy a decir, pero estaban... no, no lo voy a decir, lo voy a graficar. Los cananeos estaban... ¿sabían o no? ¿Sabían o no? No, no, ¿eh? No es que llegaron los israelitas de la nada y no. Los israelitas ya habían vencido a muchos ejércitos aledaños. Y esos comentarios ya le llegaron a los cananeos. Y le decían, oye, es increíble ese ejército, aunque numeroso, pero no tanto, vence como nada, porque el Señor está con ellos. Vos y yo podemos tener miles de batallas, pero las vamos a ir ganando porque el Señor está contigo, porque Dios está con nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa, por eso el pueblo decía el Dios de los ejércitos, o en la católica dice Yahvé de los ejércitos. ¿Ya? Porque ellos estaban convencidos de que Dios estaba con él. Oh, claro, tenían una intercesión de la tanda de Moisés al otro lado, pero igual ya venían. Bueno, ya no era Moisés, pues ya había muerto, pero era Josué. Pero ya venían conquistando muchos territorios. Por eso es que los cananeos estaban así. Y la palabra en el relato dice solo porque la ciudad de la Canaán o Jericó, que es la que está rodeada, eran algunas murallas inmensas. Usted se para ahí y ve esa puerta así. Es como que pare a un chiquitito en las puertas de acá del Uruguay, ¿no? Que esa puerta de 2 metros y la ve así y no sepa por dónde va a entrar. Pero el Señor me ha dicho que eso va a ser mío, pero no hay por dónde entrar. ¿Ya? Entonces, esa ciudad, ellos decían, los cananeos se paraban en las torres, vigilando, mirando, pero nadie salía, porque la ciudad era amurallada y las puertas se cerraban. Porque estaban asustados, claro, porque ya habían escuchado de las hazañas de los israelitas, porque ya habían escuchado que Dios estaba con ellos, ¿no? Y el que en nuestra vida se tiene que asustar es el demonio. El que en nuestra vida se tiene que asustar cuando nosotros vamos a un lugar es el demonio. ¿Por qué? Porque él sabe que vos y yo estamos con él. Estamos no con él, con Dios. Y eso es lo que tiene que dar, eso es lo que tiene que dar miedo. Cuando tú entras a un lugar, llámese trabajo, llámese amistad, llámese círculo social, llámese donde sea, que digan, este es un tipo realmente que tiene valores bien puestos. Un tipo recto, un tipo que no tiene doblez. Y ante eso el demonio tiembla. Se los aseguro que el demonio tiembla. ¿Saben por qué? Ustedes se acuerdan en los pasajes, no sé si se acuerdan, pero en los lugares a veces cuando Jesús le decía, Señor, sana a mi hijo que tiene un demonio. Cuando solo la presencia de Jesús es diferente, ¿no? Santidad. Iba, ¿qué hacía el demonio? No huía, pero ¿qué le decía? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Por qué nos atormentas, Jesús de Nazaret? Solo con la presencia de Jesús, sin que Jesús diga nada. Porque el demonio sabe que Jesús es el santo de Dios y no soporta la santidad. Y nosotros, todos nosotros, somos llamados a la... Fuerte, repítalo. Todos nosotros somos llamados a la... A la santidad. ¿Amén? Entonces... nosotros tenemos que causar eso. ¿Ustedes saben que nosotros tenemos enemigo o no? Enemigo. ¿Saben o no? ¿Quién es su enemigo? ¿Su colega? ¿Su vecino? ¿Yo? A ver, ¿quiénes son sus enemigos? A ver, ¿cómo es su nombre? ¿De usted? Claro. Marcia, ¿cuáles son sus enemigos? No tiene puro amor es usted, el espíritu maligno. No, a ver, ¿cómo se llama su nombre? Ajá, Estefany, ¿cuáles son sus enemigos? No tiene, miércoles, estas chicas son puro amor. Bueno, los enemigos, Sol, ¿tiene enemigo usted? No me diga Luis Emilio, por favor. No, no tiene. Ya, claro que nosotros tenemos enemigos, por supuesto. ¿Quieren saber quiénes son mis enemigos o no? Ya, escúcheme, voy a cerrar los ojos y lo voy a... No, mentira, la que no contesta, no. Nuestros enemigos son tres, de todos nosotros. Aparte, si usted tiene otros 4, 5, 6, ya es su problema. Pero tres son de nosotros, tres de todos nosotros. El enemigo son el demonio, la carne y el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Son enemigos generalmente espirituales, pero ¿a qué me refiero con esto? El demonio ya sabemos por qué, porque está en contra de la voluntad de Dios para que se haga nuestras vidas, en contra de nuestra felicidad, y sabe muy bien. La carne, ¿a qué se refiere la carne? La carne se refiere a mi concupiscencia. Nosotros tenemos siempre tendencia al pecado, ¿no? Tenemos tendencia a la flojera, tenemos tendencia a lo que nos cuesta hacer. No, mejor no, lo paso. Tenemos tendencia al pecado. Ay, esto me gusta porque es lindo. Claro, pecar es lindo. Si no, nadie pecaría, pues, ¿no? Pecar es lindo, claro que sí. Entonces tenemos tendencia al pecado, a hacer lo malo, a hacer esto, tenemos. Eso es otro enemigo. Y el siguiente enemigo es el mundo. Ay, Roy, pero ¿cómo es esto del mundo? ¿Qué quiere decir? Yo vivo en el mundo, sí, todos vivimos en el mundo. Pero el mundo llámese como orden. El mundo significa orden. ¿Cuál es el nuevo, ahora que está de moda todo, el nuevo orden mundial? ¿No? La agenda LGTB, la ideología, no sé qué más cosas, el matrimonio del mismo sexo, todas esas cosas. Todo ese orden que viene y que va en contra del Evangelio es tu enemigo. ¿Y cómo tomamos acciones nosotros ante esto? ¿Cuáles son nuestras respuestas ante esto? Dice la palabra que ante el demonio, la... ¿No? Eso. Levante, no tengas vergüenza. La palabra.
Porque fíjense ustedes que cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué le respondió? Andate, Satanás, no te quiero ver aquí. No, ¿qué le dijo? Con la palabra, ¿no? Porque el demonio le dijo, lánzate de aquí porque la palabra del Señor dice que vendrán ángeles a recogerte y no te pasará nada. Y él dice, dice la palabra del Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, con la palabra. Por eso es importante que le decía la lectura, meditarla día y noche. Segundo, la carne. Ahora sí. Con la oración. Con la oración. Mi concupiscencia, mi flujera, mi todo lo que yo tenga que voy tendencia a pecado, con la oración. ¿Y el mundo con qué? Exacto, una estrella para Cecilia. Con la comunidad. Como le decía hace rato, rodearse de personas que piensen igual que vos. Unas personas que se acerquen a Dios. Una persona que yo tengo un pensamiento igual que ella. El mundo que te quiere comer, vos lo contrarrestás con la comunidad. Entonces nosotros tenemos tres enemigos clave y debemos conocerlo. ¿Ya? No es nomás, ay bueno, debemos conocerlo. Porque si no lo conocemos, no vamos a saber cómo atacarlo. ¿Eh? Esto es como el partido de fútbol, del contrario. Si usted no conoce cómo juega o cómo se defiende el otro equipo, usted no va a saber cómo atacarle y hacerle gol y qué estrategia es esto. Usted tiene que conocerlo, ¿ya? No ahondar en ello, no quiere decir que vaya, ay, pucha, hágame una limpia aquí para que el Señor me libere. Y no, conozca cómo es el actuar de estas cosas para que nosotros seamos capaces de contrarrestar. Bueno, para ir terminando, ¿qué es lo que nos enseña esto de la conquista de la tierra prometida? ¿Qué es lo que nos enseña? Particularmente nos enseña la fe del pueblo, de Dios. La fe que tenían en Dios el pueblo, que le iba a dar esa tierra, estaban esperando esa promesa y le tenía que dar esa prueba, y la fe del pueblo era inquebrantable. ¿Por qué? Porque veía acciones, veía resultados, ¿no? Cada conquista era una victoria del Señor. Cada esto era una victoria de Dios. Iban viendo. Entonces, nos refleja la fe. Cuando nosotros tenemos victorias en nuestra vida, nuestra fe aumenta, ¿sí o no? Cuando nosotros le pedimos al Señor algo con todo nuestro corazón y el Señor nos concede, ¿acaso no estamos en gracias, Señor? Gracias porque sos maravilloso, porque te pasás, porque hiciste el sacrificio de morirte en la cruz, maravilloso. Pero cuando no, ¿por qué? ¿Por qué? No me interesa ya lo que hiciste, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿No es cierto? Somos volátiles. Pasa eso, pasa. Pero lo que debemos entender es que las victorias de Dios en nuestras vidas son posibles cuando escuchamos y actuamos. Cuando escuchamos y actuamos. ¿Ya? Muy bien. Y teniendo lo último, unos tres puntitos más y terminamos. ¿Qué me enseña para mí o qué puntos importantes pude resaltar? Lo escuchamos el otro día, hace dos miércoles atrás, si no me equivoco, a Fernanda hablar, y eso me encanta de ella, que dice: momentos de oración. Yo tengo mis momentos de oración. Donde yo me encuentre, sea en mi casa, ¿no? De repente me encuentro en una cena, perdón, me encuentro en una cena, me encuentro en un, donde mi abuela, donde mi suegra, mi suegro, donde sea, y sé que en mi momento de oración, un ratito me retiro, no sé, y empiezo a orar, ¿no? Y eso me genera a mí una disciplina. Y eso me genera a mí una constancia hasta llegar a tener momentos de calidad de oración. Tenemos que tener propósito de orar, ¿ya? En el día tenemos que tener propósitos de orar, tenemos que tener comunión con Jesús. Ya dijimos rodearse de personas cercanas a Dios, conocer y saber a quién me enfrento, quién es enemigo. Y aquí mi lectora, por favor, que busque lo último, Efesios 6, capítulo 6, del 12 al 17. Ahí está, bien hablado. Dios nos promete, dice, bendiciones. Dios quiere bendecirnos. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo? Ahora ya esto ya no me responda. Pregúntele, ¿qué es lo que tú le pides a Dios y no ha llegado todavía?
¿Qué es lo que tú te vienes pidiendo a Dios y no ha llegado y te sientes un poco mermado y te sientes un poco desanimado? ¿Qué es lo que tú le pides a Dios? Anda pensándolo. ¿Ya? ¿Pilló mi lectora? Nada, pero si fuera TikTok ya hubiera pillado hace rato. Vaya pensando la bendición que usted le está pidiendo a Dios y no ha llegado todavía. ¿Ya? Vaya pensándola. Efesios 6, del 12 al 17. Yo también. Es que le falla la vista ya a mi lectora. ¿Ya? Vamos a ir mientras mi lectora aquí la han agarrado en offside. Vamos pensando qué es lo que tú quieres pedirle al Señor. Y todavía tarda en llegar eso. Y tú le dices, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Señor, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Por qué no llega todavía? Vamos pensando en esa bendición, ¿ya? La obediencia nos lleva, es una acción que yo hago, obedecer a Dios, ¿ya? La obediencia es una acción que yo hago, tomo acción de obedecer. ¿Ya leyó? ¿Ya pilló? Ya, leamos Efesios 6, del 12 al 17. Escuchen, por favor.
Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. 16, ¿no? Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra del Señor.
Señor, mire qué maravilla. Hay muchos conceptos ahí sacar, pero habla de la fe, habla de la justicia, habla de la rectitud, habla de la verdad, habla de la espada de la palabra de Dios y habla del casco de la salvación. Entonces hay cosas tan maravillosas que nosotros podemos hacerlo. Aunque a usted le vaya mal, aunque usted circunstancialmente no está viviendo todavía la bendición de Dios, siga siendo recto, siga siendo justo, siga defendiendo la verdad, siga predicando el Evangelio, aunque no sea aquí adelante, con sus amistades, siga defendiendo la fe, siga creyendo en las promesas del Señor, porque el casco de la salvación es la palabra que me entra aquí y se queda. Porque cuando dices, ay, estoy solo, a mí solo me pasan desgracias, recuerdo la palabra del Señor, yo estaré contigo donde quiera que vaya. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo donde quiera que vaya. Tenemos que mentalizarlo y tenemos que proclamar esa palabra en nosotros, ¿ok? Y lo último dice, tenemos, bueno, ya lo dije hace un momento, en este momento tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros venimos de un fracaso, cualquiera, llámese lo que sea, y pensamos que intentar de nuevo va a ser otro fracaso, nunca lo vamos a intentar. Este dicho está más que recalcado, pero decimos nosotros, siempre se dice, no sé quién lo dijo, pero me pareció interesante, no intente resultados diferentes si siempre intentas hacer lo mismo. No se puede. Si tú intentas hacer lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. No vas a tener resultados diferentes. Hay que hacer otra cosa. Y lo que hay que hacer es empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y para cambiar mentalidad es necesario. Ah, Señor, yo cambio mi mentalidad desde ahora. Soy una chica buena, soy un chico bueno, soy amoroso, pa, 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 pa. Y hasta las 6 de la tarde se me acabó el amor. No. cambiar la mentalidad significa leer la palabra de Dios. Que la palabra de Dios vaya penetrando en nuestro corazón y en nuestra mente. Vaya penetrando, vaya penetrando, vaya penetrando, vaya penetrando. Es ahí donde nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad. ¿Ya? Dice, un sacerdote decía que la conversión es mente, corazón. Ya más adelante decía bolsillo también, pero es mente y corazón. Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros somos firmes en lo que creemos, podemos esperar las bendiciones de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un canto y vamos a pedirle al Señor que nos libere en este momento de esa mentalidad antigua, de esa mentalidad de fracaso, de esa mentalidad de dolor. Hay dolor, por supuesto que hay dolor. Hay que sufrir, hay que sufrir. Jesús sufrió. Él dice, no les quito que van a sufrir, pero van a salir victoriosos. A mí me encantó lo que dijo nuestra hermana Paola. Bueno, ahora le voy a decir la tía Paola, por los niños, ¿no? Nos dijo que antes no me gustaban, ahora me gusta. Y eso son pequeñas victorias. Ahora siento que amo. Antes ignoraba a las personas, ahora ya no las ignoro. Y esas son victorias. Aunque usted no lo crea, son victorias maravillosas, ¿no? Antes yo ignoraba, ahora oro. Esa es una victoria grande. Ahora ya no me afecta lo que me digan, digamos, porque vengo a un grupo de oración. Antes tenía vergüenza, ahora ya no me da vergüenza. Son victorias maravillosas. Y por eso dice, victoria en victoria. Eso es lo que pide el Señor, que nosotros vamos viviendo de victoria en victoria. Y vamos a cantar este canto para que el Señor nos libere. Y también, como todos en comunidad, y como todos bolivianos, no sé si hay argentinos o lo que sea, pero viven en este país, pidámosle al Señor que libere estas cosas. Porque la guerra no es contra, como decía aquí, no es contra carne ni sangre, es contra huestes, potestades, demonios que actúan, que muchas personas dejamos que actúen. Y último concepto, el mal triunfará cuando los hombres y mujeres de bien dejen de actuar. Usted se considera un hombre de bien, mujer de bien, actúe, creamos. Y actuar significa orar. Vamos a cantar este canto. Yo los invito a que usted se ponga de pie y digámosle al Señor que se levante. Que se levante en nuestras vidas, que se levante en tu vida, que se levante en ese milagro que estás esperando, que se levante en esa tormenta que estás pasando, que se levante en tu vida y que haga su voluntad. Amén. Si usted tiene también una persona enferma o una persona que está sufriendo, lo vamos a entregar a nuestro hermano Leo Pereira en este momento para que el Señor vaya liberando toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Vamos cantando entonces este canto. Y si lo sabe, cántelo.
Levántate,
levántate, Señor, dile.
Levántate, Señor,
levántate,
levántate, levántate, Señor.
Una vez más, levántate,
levántate, levántate, Señor.
Reinará.
ese ritmo y vamos a seguir cantando este canto donde dice: el espíritu que a usted lo atormenta. Cuando yo voy a decir un espíritu y todos vamos a gritar fuera en oración: espíritu de incredulidad, fuera. Espíritu de perversión, fuera. Espíritu de injusticia, en el nombre de Jesús. Todo lo que usted vaya, en el nombre de Jesús, todo lo que se le venga a la cabeza en este momento, que va a ser, el Señor va a liberar, en el nombre de Jesús. Amado Señor, venimos ante ti en esta noche, porque como tú le dijiste a Josué en la historia para conquistar, que seamos valientes, que seamos fuertes, que seamos valientes, que tengamos la capacidad de levantarnos, Señor, de donde nos hemos caído y venir ante ti para que tú otra vez nos des tu voto de confianza y nos diga como a Josué: yo estaré contigo donde quiera que vayas, no temas. Bendito Señor, hacemos nuestra esa promesa para que en esta noche nosotros seamos libres, para que en esta noche, Señor, nosotros seamos liberados de toda opresión del enemigo, para que en esta noche seamos liberados de toda mentalidad que nos esclaviza, de toda mentalidad aquella que nos perturba y que nos dice que vamos a fracasar. Ya no queremos esa mentalidad, Señor, queremos ser nuevos, queremos ponernos el casco de la salvación, donde nos dice, Señor, que somos capaces de hacer obras mayores a las que tú hiciste, Señor. Y tú resucitaste muertos, Señor. Tú sanaste enfermos, Señor. Tú liberabas, Señor. Tú liberabas a los cautivos, a los presos, a los oprimidos por el demonio. Tú los liberabas y nos manda a nosotros a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús, dame la capacidad para creer que yo puedo hacer lo mismo, Señor, para orar por un enfermo, para orar por una persona oprimida, para orar, Señor, por Bolivia, que tanto te necesita, para que esos espíritus de demoníacos que se van construyendo por debajo y se infiltran, en el nombre de Jesús, huyan delante de ti, porque tu presencia reinará sobre Bolivia, sobre las elecciones, sobre los candidatos. Tu presencia tiene que reinar, lo declaro. Que en tu nombre seamos liberados. Que en tu nombre seamos liberados, Señor. En el trabajo, que yo sea libre. Que la empresa donde yo estoy sea próspera, Señor. Que en este momento de dificultad tú nos sostengas con tu brazo. Y que la empresa donde yo estoy sea próspera. Que alcance, Señor, para pagar a todos los que estén ahí trabajando. Para que el gerente sea bendecido. Tome bendiciones de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, que se haga. Señor, no quiero desanimarme si mañana no pasa. Pero todos los días tocaré y te tocaré las puertas, Señor. Me levantaré más temprano para orar por más tiempo, hasta que consiga una oración de calidad, hasta que la bendición de Dios, hasta que tu bendición venga, toque mi puerta, hasta que tu bendición se haga. Yo proclamaré tu nombre, yo proclamaré tu justicia, yo proclamaré tu evangelio, yo proclamaré todo lo que tú me digas, Señor, hasta que tu voluntad se haga en mí, hasta que el milagro que espero se cumpla, hasta que, Señor, me lleve de esta vida a la vida eterna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libéranos. Libera el espíritu de incredulidad. Libera el espíritu de enfermedad. A mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a todos, en el nombre de Jesús, los declaro sanos. En el nombre de Jesús, te entrego a Leo Pereira, a nuestro hermano, que está sufriendo, que sea liberado. Que la gente, que el derrame, que todo sea liberado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que ese tratamiento funcione. Pon tu mano sanadora, pon tu mano liberadora. Que la enfermedad no lo toque, no lo vuelva a tocar. Porque se le será un testimonio y él proclamará tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, en tu nombre, por la cruz, por la sangre bendita que derramaste en esa cruz, por tu sangre preciosa. Libéranos, Señor, libera Bolivia, libera Santa Cruz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, libera todo aquello que está obstaculizando mi bendición, en el nombre de Jesús, libera toda aquella situación, que ya sea por causa mía o por causa de alguien cercano a mí, me esté obstaculizando la bendición. En el nombre de Jesús, libérame. Que huya el enemigo, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre, libre y vencedor, libre y vencedor, libre y creador de tu promesa, porque tú dices que nosotros vamos a hacer obras más grandes de las que tú has hecho. En el nombre de Jesús, la obra más grande la vamos a hacer, porque tú nos vas a mandar, Señor. Libéranos, libérame a mí completamente de todo aquello que me perturba, de todo aquello que me quita el sueño, de toda preocupación, de todo aquello que digo que no llego a fin de mes y no llego. En el nombre de Jesús llegaré y dormiré en paz, porque tu palabra dice que tú le das el pan a tus amigos mientras duermen. Alabado sea Jesús, alabado sea Jesús. La victoria es tuya, Señor, la victoria es tuya, y tomo mi tierra prometida para escucharte, para actuar y para generar esa bendición. En el nombre de Jesús me declaro vencedor y me esforzaré cada día para hacer tu voluntad. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque estamos liberados. Gracias porque nos ha dado vida nueva. Gracias porque tenemos que creer en ti, en tu maravillosa unción y bendición. Bendito es Jesús. Bendito Jesús. Yo me declaro libre en tu nombre y me declaro bendecido en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Cantemos al Señor. Cantémosle. Démosle gracias.